Atención, chicas y chicos del secundario. Seguimos educando.
Hola, hola, amigos. Aquí Hilda Lizarazu, hoy acompañada de Aye y Teresita en esta otra aventura educativa de Radio Escuela. Un privilegio que no tuvimos en nuestra niñez, pero nos damos cuenta que nos hubiera gustado tenerlo, ¿no? Y por eso lo disfrutamos tanto como esperamos que ustedes lo hagan y les pedimos que nos cuenten, porque así lo podemos mejorar y porque no hay manuales de radio educativa, esta es una nueva creación y lo vamos inventando día a día y eso nos gusta navegar, nos gusta que el azar también juegue de nuestro lado, nos gusta el viento en contra y nos permite la espontaneidad y divertirnos con algo que vamos aprendiendo a hacer cada día mejor. Escriban y manden mensajes, así nos sentimos más cerca y encontramos nuevas ideas para seguir educándonos juntos y juntas al 11 25 12 0896. Repito, 11 25 12 0896. Aquí, nuevamente en este ciclo orientado, voy a saludar a las radios del interior y hoy saludamos a las radios de la provincia de Corrientes, mi Corrientes natal. LRA 12, Radio Nacional Santo Tomé, AM 780. LT12, Radio General Madariaga, AM 840, Corrientes. Universidad Nacional del Nordeste, FM 99.7, allí en Corrientes también. FM La Chicharra, FM 88.7, en Corrientes también. Buenas tardes, profe Ayelén Campero, profe de matemáticas, que nos da como, a mí me da como, matemáticas, y nada que ver.
Y nada que ver, exactamente.
Ciclo Orientados es la libertad de aprender y de disfrutar oyendo y educándose, por lo menos para mí.
Totalmente, y además, vos que tenés el privilegio de poder preguntarme, porque están en casa y por ahí preguntan algo, pero yo no escucho hasta acá las preguntas desde casa. Pero vos sí.
Yo te voy a preguntar todo
entonces,
lo que se me ocurra. Soy
está.
Muy preguntona.
Buenísimo. Ye. Así que bueno, esa es la que va. Hoy vamos a hablar un poco de el crecimiento exponencial, ¿no? Que está esto con el tema de la pandemia que escuchamos, el R, el no sé, bueno, muchas palabras.
El R lo escuchamos mucho.
Sí, y muchos términos que no conocemos. Hay distintos crecimientos. Puede ser que algo crezca a una velocidad y otra cosa crezca a otra velocidad.
¿Y el R, qué significa ese R?
Ese R tenemos un especialista que nos va a contar de qué se trata.
Ah, entonces, si querés vamos a él o continúas con tu
primero
concepto.
Me gustaría contar un cachito las diferencias en los tipos de crecimientos.
A ver.
¿Está bien? Tenemos, por ejemplo, el crecimiento lineal, que podría ser cuando me tomo un taxi, ¿no?
Sí.
Que por cada determinada distancia o determinado tiempo me cobra un costo fijo.
Sí.
¿Está bien? O sea, yo me subo al taxi, ponele, me sale, voy a decir un número cualquiera, 5 pesos, y después por cada cuadra me cobrará 10 pesos.
Sí.
Entonces, si yo voy una cuadra, me cobra los 5 pesos, más los 10 de esa cuadra son 15.
Sí.
Si voy dos cuadras, me va a cobrar los 15 hasta la primer cuadra y 10 pesos más por la cuadra que agregué, o sea, 25. Si voy tres cuadras, le sumo 10 pesos más por la cuadra que agregué, 35. Entonces, eso es creciente, porque cada cuadra que yo voy de más, voy a pagar un poquito más.
Sí, claro.
¿Está bien?
Ese es el crecimiento lineal.
Ese es el crecimiento lineal.
Bien.
Fíjate qué pasa si yo ahora mirara, por ejemplo, el área de un cuadrado. ¿Qué?
Sí.
Para calcular el área de un cuadrado necesitamos calcular cuánto mide la longitud del lado y multiplicarlo por sí mismo, o sea, elevarlo al cuadrado. ¿Estamos?
Sí.
Entonces, si por ejemplo, el lado del cuadrado mide 1, hacemos 1 al cuadrado, es 1, listo. Esa es el área de un cuadrado de lado 1.
Sí.
Ahora, si el cuadrado tuviera lado 2, lo que tenemos que hacer es 2 por 2. Entonces ahí eso ya va a valer 4. Entonces de 1 pasamos a 4.
¿Qué pasa si ahora? Es ¿qué tipo de crecimiento?
Fíjate qué pasa en el tercer paso.
A
si
ver.
El lado midiera 3, hago 3 por 3, que es 9.
Sí.
O sea, del primer paso al segundo pasamos de 1 a 4. O sea que aumentamos en 3. Pero si yo mirara ahora algo de lado 3, va a medir 9. ¿Está bien? O sea, 3 por 3 es 9, o sea que acá aumenté en 5. Y si yo mirara algo del lado 4, 4 por 4 es 16. O sea que acá del 5 al 16 ya aumenté un montón más. ¿Está bien? No es que tengo, como antes, por cada cuadra aumento un monto fijo.
¿Y esa proporción?
Es un crecimiento cuadrático.
Ah, mira.
¿Está bien? Y después tenemos el que nos interesa, digamos, el que nos va a proveer de este bendito R, que es el exponencial. ¿Está bien? que podemos pensarlo como la duplicación celular. Yo tengo una célula que lo que hace es se duplica. Entonces, de una célula que yo arranqué, ahora tengo dos. Ahora, cada una de esas se va a duplicar. Entonces, en el primer paso tenía una, en el segundo tenía dos, y ahora en el tercer paso tengo el doble de lo anterior, cuatro.
Sí.
Y en el cuarto paso tengo el doble de lo anterior, 8. Y en el cuarto tengo el doble, 16. Esto crece mucho más rápido. Pero en ambos, o sea, en los tres casos, tengo crecimiento.
Entiendo.
¿Está bien?
Entendemos, profe.
Entonces, ahora lo que nosotros con esto de la pandemia y demás, estamos interesados en hablar de crecimientos exponenciales. Y bueno, para eso tenemos a un especialista en el tema.
Buenas tardes, señor Jorge Aliaga, físico argentino, investigador de la Universidad de Buenos Aires y del CONICET. Le hablamos aquí la señorita profe Ayeren Campero y Hilda Lizarazu, una suerte de conductora de esta radioescuela. ¿Cómo estás, Jorge?
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes, un gusto, sí.
Igualmente.
Hola, ¿qué tal? Bueno, estamos acá con muchas preguntas, algunas más técnicas, otras más de tu labor diario, digamos. Y bueno, nosotros ya hablamos hace un tiempo con vos y estábamos como en otro formato, en un formato más de escuela, donde veíamos por ahí en matemática un tema puntual, en lengua un tema puntual. Y ahora estamos como con otros horizontes de poder ver un mismo tema desde dos áreas o desde dos asignaturas. Y entonces, nada, me lleva a pensar que vos en este momento, o a lo largo de tu carrera, o a lo largo de tu vida como investigador, también te pasa eso, ¿no? O sea, vos ahora estás laburando en algo que es más, podríamos pensarlo, más biológico o más social, y sin embargo sos físico, ¿no? Entonces, por ahí, si tenés ganas de contarnos un poco esa experiencia, o si cuesta acostumbrarse a hablar el lenguaje del otro.
Sí, no, mira, a ver, como vos decís, un poco depende de cada uno también, ¿no? Hay personas que agarran una profesión física o cualquier otra y se quedan muy en un tema toda la vida, y se hacen muy expertos en un tema, y yo la verdad que he ido más pasando de una cosa a la otra, si querés, tratando de ver dónde podía ser más útil o más significativo mi contribución. De hecho, hace mucho tiempo, por ejemplo, decidí que dedicaba una parte importante de mi tiempo a hacer gestión de la ciencia. De hecho, yo fui decano de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA.
Te tuve ahí.
Claro, pero justamente por, más que nada, por el hecho de que yo pensaba que ahí podía ser más útil que a lo mejor resolviendo un problema que a lo mejor quedaba en un trabajo que leían en unas pocas personas. Es decir, me tenía más fe en hacer algo más significativo para el colectivo en ese rubro que en otros. Bueno, acá con esto pasó más o menos lo mismo. Si ustedes me hubieran hablado hace un año y medio, yo estaba, por ejemplo, muy en tema de presupuesto de ciencia y manejaba muchos datos de presupuesto de ciencia y todo el mundo me preguntaba por presupuesto de ciencia. Y con esto, bueno, sentí que podía haber un aporte. Siempre mi experiencia justamente en gestión tuvo mucho que ver con que a veces los comunicadores, los periodistas, le faltan datos, le faltan números y no tienen dónde recurrir. Entonces, siempre pensé que si uno le podía aportar a los comunicadores, a los periodistas, datos certeros, explicaciones, allanarles el camino, después ellos se encargaban de amplificarlo, digamos. Y que entonces ahí yo podía hacer una especie de puente. Entonces, bueno, cuando empezó esta pandemia, justamente empecé a anotar los datos que publicaba el Ministerio de Salud, a analizarlos, a generar reportes, y bueno, nada, me fueron preguntando. Y también, y vos lo sabés, los docentes, cuando nos preguntan, eso nos da una pista de qué no se está entendiendo o por dónde hay más agujeros que llenar, y entonces uno va redireccionando lo que comunica también o lo que explica en base a lo que le van preguntando.
Claro,
y ahí ya, bueno, han pasado varios meses, hemos ido transitando ese camino, digamos.
Claro, sí, me imagino al principio cuando nos comunicamos la otra vez era ¿cuándo llega el pico? Y ahora ya el pico quedó y ahora estamos pensando en la meseta. Y bueno, ¿y en qué estamos? ¿Y qué pasa, no, con estas cosas? Me parece que también eso, un poco, también esto que vos decís de los medios de comunicación y demás, se calmó un poco la ansiedad en algunos temas y ahora como hay otras preguntas que también nos hacemos todos y todas desde casa.
Claro. Bueno, mira, pico en una curva, esencialmente lo que tiene que ver es el momento en el que la curva tiene un valor máximo, que puede tener varios valores máximos a lo largo del tiempo, digamos, pero en un momento determinado, cuando los valores empiezan a bajar, uno dice, bueno, hubo un pico. Después, a partir de ahí, los datos, la variación tiene datos menores. En Argentina, tuvimos un pico, de hecho, que ocurrió el 25 más o menos de marzo, que tuvo que ver con la primera cuarentena bien estricta que tuvimos por más o menos 15, 20 días, hasta los primeros días de abril, en que se volvió a repatriar gente del exterior, se empezaron a abrir actividades esenciales y empezaron a subir lentamente, de manera muy imperceptible al principio, pero empezaron a subir los casos. A partir de ahí, a nivel general nacional, no hemos visto bajas pronunciadas. Hemos visto de golpe, por ejemplo, momentos en que los datos crecen, los casos crecen más rápido, momentos en que empiezan a crecer un poquito más lento. Y lo que hemos visto de alguna manera es que estamos todavía en un nivel, digamos, ¿cómo evoluciona una epidemia? La epidemia evoluciona sola, como vos bien describías al principio, de una manera exponencial, y deja de crecer exponencialmente cuando la mayor parte de los individuos ya se contagió. Claro. Cuando la mayoría, digamos, cuando una persona que está contagiada, es menos probable que se encuentre con alguien que no tuvo la enfermedad que con alguien que ya la tuvo, entonces cada vez hay menos casos porque cada vez se contagian menos personas. Nosotros todavía, por los datos que vamos viendo, por la cuarentena que hemos hecho, por las distancias que hemos tomado, porque tuvimos tiempo a aprender a usar barbijo, tenemos un crecimiento de casos que es más o menos lento. Nunca baja, pero no crece, digamos así, de manera alocada. Como vos decías antes, el tiempo de medir el crecimiento exponencial, de comparar exponenciales, es ver cada cuánto duplica la cantidad de casos. Y bueno, nosotros empezamos en marzo duplicando cada 3 días, que era un horror, y ahora más o menos, si vos decís, estamos entre 20 y pico, 30 días de duplicación. Claro, lo cual es mucho menor que al principio, pero el problema es que sigue siendo exponencial.
O sea, continúa, va a continuar 2-3 meses tranquilos, ¿no? Con barbijo encima, todos.
Bueno, claro, el problema es que justamente estamos lejos de que la respuesta a esa pregunta dependa del virus. Entonces, depende fundamentalmente del comportamiento de las personas. Entonces, claro, aquellos que te dicen el pico no viene, el punto es, el pico no viene porque no estamos bajando la circulación de las personas para que baje la cantidad de casos,
claro,
ni estamos haciendo un descontrol tan grande como para que crezcan mucho de golpe y de golpe después se produzca una bajada. Entonces, de alguna manera, lo que estamos haciendo, que no es la mejor solución, pero es lo que nos está saliendo, digamos, es esto que al principio se llamó aplanar la curva. Es decir, que en lugar de tener todos los casos juntos, lo cual, además de la gente que se enferma de la enfermedad, y hay un porcentaje de la gente que se enferma que lamentablemente fallece, cuando vos tenés todos los casos juntos, además tenés un problema de que el sistema de salud no da abasto. Entonces, adicionalmente, fallecen personas que podrían haber sido tratadas de COVID o de cualquier otra cosa, porque cuando no hay médicos disponibles para atender, una persona que tiene un infarto tampoco puede ser atendida.
Claro.
Digo, se ha visto esto en Nueva York, se ha visto en Europa, que el colapso del sistema de salud es una situación espantosa, entre otras cosas, para los médicos.
Sí, ni hablar en lo personal, ¿no? Totalmente.
Claro, que los médicos que tienen que elegir entre casos a quién le van a poner los recursos porque no hay para todos. Es una situación que se trata, digamos, al extremo de evitar. Pero aplanar la curva, la limitante que tiene, por eso yo decía que no era la mejor solución, porque en definitiva voy a terminar teniendo todos los casos que hubiera tenido, nada más que distribuidos en el tiempo.
Claro.
Con lo cual, tengo lo que se está viendo en estos días, y es, como los casos van subiendo de a poquito, la cantidad de fallecidos va subiendo de a poquito y se van sumando, y voy teniendo una enorme cantidad de fallecidos. La única forma que eso, de alguna manera, pare es si uno logra salir del crecimiento exponencial. Como vos, digamos, bien decías, vos hablabas de que, bueno, si la célula se divide, en esto uno podría pensar en un proceso donde las células pueden nacer y fallecer. Bueno, si en algún momento vos tenés más células que desaparecen que las que aparecen, la especie se extingue. Claro. En el caso de una epidemia, si vos tenés menos casos que aparecen de los que desaparecen, o porque la gente se curó, o aquellos mínimos que fallecieron, entonces la epidemia también se extingue, como si fuera una especie, digamos. Y entonces deja de crecer y cada vez tenés menos casos, y obviamente, atrás de eso, cada vez tenés menos fallecidos.
Claro, pienso en esto que dicen mucho de que nosotros vamos a buscar al virus, y no es que el virus viene a buscarnos. Entonces, si en digamos en la sociedad, en la calle, hay menos gente enferma, cuando nosotros salimos, tenemos menos probabilidad de enfermarnos, ¿no? Eso es un poco lo que...
Absolutamente. Vos lo sabes bien, hay enfermedades que se transmiten de otras maneras, por ejemplo, por el aire a largas distancias. Entonces, ahí ya es más dudoso, uno tendría que estar de alguna manera con un filtro respirando todo el tiempo para no respirar aire, o digamos, otros cuidados que en esta enfermedad, por ejemplo, en la piel común de las manos no ingresa el virus por la piel de las manos. Entonces, ahí uno podría estar tranquilo que solo por tocar no se contagia. Claro. Hay otras enfermedades que sí.
Claro, por eso es tan importante lavarnos las manos o no tocarnos la cara, porque ahí
exacto,
sí, ¿no?
Hay algunas conjuntivas, claro. Los labios, los ojos, ahí sí entra el virus. Y obviamente en la parte respiratoria, si uno, ya sea porque está en un ambiente cerrado, hay muchas gotitas con virus volando, bueno, ahí es la forma más natural, más, digamos, lo que se está viendo ahora, vos también pensás que es una enfermedad nueva, y todos han ido aprendiendo a lo largo de estos meses. Uno lo que puede decir es, es muy difícil de decir seguro que de esta forma no te contagias, pero lo que sí se sabe es cuál es la forma más probable, más común. Y lo que se ve es que justamente lo más común es cuando uno está en ambientes cerrados, poco ventilados, y fundamentalmente con personas con las que no está todo el tiempo, con las que no convive. ¿Por qué? Porque el gran problema que tiene esta enfermedad no es que sea tan contagiosa, que el sarampión es mucho más contagioso, no es que sea tan letal, sino que es muy difícil de combatir, porque cuando nosotros nos contagiamos, estamos más o menos 5 días hasta tener síntomas. Pero desde el segundo día, más o menos, estamos contagiando. Entonces, no es que vos seas una mala persona que va a ir a juntarse con alguien para enfermarlo. Vos te sentís bien, te parece que estás bien, estás contagiado, no lo sabés, y si te juntás con alguien, estás cerca, ni hablar si compartís un vaso o si compartís un mate. Pero, digo, te descuidás, no estás pensando que a lo mejor vos podrías estar y no lo sabés. Bueno, te confiás, y ahí es cuando aparecen la mayor cantidad de contagios. Eso es lo que hay que tratar de evitar fundamentalmente.
Bueno, impecable, la verdad.
Muchísimas gracias, Jorge Aliaga, físico argentino. Muchísimas gracias por acompañarnos, por orientarnos, por reeducarnos y por darnos todo tu conocimiento aquí.
No, por favor.
Sí, es un placer.
Gracias.
Buenas tardes.
Bueno,
muchas
hasta
gracias.
Luego.
Adiós. Qué bien.
Impecable.
Tenemos que seguir aireando, abriendo nuestras ventanas, seguir con la distancia, seguir sin compartir, obviamente, el mate, claro que no. Y aquí vamos a cerrar este primer bloque, o no cerramos el primer bloque.
No, ¿ya continuo? ¿Te querés ir?
No, pero es que escucha la musiquita y pienso que viene el recreo. ¿Viste cómo somos los rockeros?
Falta para el recreo.
Bien. Bueno, entonces, quiero que nos sigas dando ejemplos concretos de cómo...
Me quedé con algo de lo que dijo Jorge, que me llamó la atención, que es que él decía que en los primeros días de la pandemia nos duplicamos los casos cada 3 días, ¿no?
Sí.
Y que ahora tenemos una duplicación de casos aproximadamente cada 20 y pico de días.
O sea que
¿no?
se retrasó esa contagiosidad.
Exactamente, pero mirá lo que te voy
porque
a
aprendimos,
decir.
Aprendimos. Hasta un punto.
Sí, o sea, matemáticamente es cierto lo que él dice, y por supuesto que es así, pero me parece que tampoco es para confiarnos en que... ¿Por qué te voy a decir esto? Porque si vos tenés, no sé, 10 casos y duplicas esos 10 casos cada 3 días, en 3 días tenés 20.
Sí.
¿No? Duplicaste en 3 días, de 10 pasaste a 20. Pero si vos tenés 1000 casos, o 10.000 casos, o 100.000 casos...
O sea, cuanto más tengas en menos días es mejor, sería de acuerdo.
No, lo que yo digo es que aunque vos dupliques en 20 días, ¿no?
Sí.
En 20 días, si vos duplicas en 20 días 10.000 casos... En 20 días tenés 20.000 casos. O sea, esa duplicar 3 no es lo mismo que duplicar 10.000. O duplicar 10 no es lo mismo que duplicar 10.000. ¿Está
no,
bien? O
claro
sea, si bien
sí.
el tiempo de duplicación, que a nosotros nos interesa, por supuesto que es bueno tener un tiempo de duplicación menor, un tiempo de duplicación mayor, ¿no? Queremos que dupliquemos cada la mayor cantidad de tiempo, ¿no?
Mayor distancia de tiempo, sí.
Exactamente. Eso es bueno y está buenísimo, pero no nos podemos confiar solamente por eso.
Ese es el R, ¿no?
El R, claramente, claro. El R es esto, lo que nos dice es que si nosotros tenemos un R por arriba de uno, quiere decir que estamos contagiando a cada vez más gente. ¿Está bien? Sí. Y si tenemos un R por debajo de 1, estamos como en la parte que recién decía Jorge de descenso de la curva. Sí. También si tenemos un R mayor a 1, estamos creciendo en casos. Si tenemos un R menor a 1, estamos decreciendo en casos. Y este R es tan dinámico porque depende claramente de las cosas que nosotros hacemos. Está bien, si bien esto podemos pensar que es matemática o que es biología y que puede modelarse con una fórmula matemática, somos seres sociales. Nosotros somos los que vamos y contagiamos o los que vamos y buscamos la enfermedad. Entonces, también depende de nuestra actitud o de nuestra
conciencia.
Conciencia
y cuidado, ¿no?
Que totalmente. Cuidar primeramente a los que más riesgo tienen, ¿no? Que son las personas más grandes o con alguna enfermedad previa, digamos. Pero no es solamente eso, porque quizás, no sé, yo no me di cuenta que estaba enferma y no tuve cuidado y contagié a alguien que vive, yo porque estoy sola no vivo con nadie.
Es muy difícil.
Exactamente. Entonces,
y aparte es altamente contagioso.
Claro, totalmente. Entonces, nada, como que tenemos que tratar de cuidarnos.
No salir.
No sé si es solamente no salir, porque viste, ya llega un punto. ¿Cuánto hace que estamos en esto?
Y casi 6, ¿no?
Es un montón de tiempo. Y entonces...
Sí, 6 meses.
Un poco, algunas cosas necesitamos. Me parece que con ese criterio también se fueron abriendo algunas cosas. Pero nunca dejar de cuidarnos, ¿no? No es que porque nos habiliten a hacer algo tenemos que salir corriendo a hacerlo, ¿no? O sea...
Por eso está bueno escuchar a Radio Escuela, porque uno se queda en su casa, va aprendiendo diferentes temas, charlas. Ya salimos de lo como cerrado de la clase de álgebra, la clase de geografía, sino que ahora se convirtió en una charla donde desde sus casas ustedes pueden escuchar a distintos maestros, profes, físicos, historiadores, y día a día, tarde a tarde, durante toda la tarde en Radio Nacional, podemos... tener esta oportunidad de aprender.
Exactamente. Te voy a dejar una moraleja que me parece muy...
A ver, ¿cómo es? Moralejas.
Sí, no me sale... Ilustrativa.
Bien.
Está bien, que es la siguiente. Pensá que una persona, ¿sí?
Sí.
Sale de una célula, ¿no? Cuando se junta el espermatozoide con el óvulo, hay una sola célula.
Sí.
Y en 9 meses hay una persona.
Sí.
Mirá qué rápido es este crecimiento exponencial que tienen las células, que duplica y de repente tenés millones y millones y millones de células que forman una persona.
Qué cosa.
Mirá si no es rápido el crecimiento exponencial, que solamente en 9 meses, los seres humanos, ¿no? Pero tenemos otras especies que por ahí en menor
más rápido,
tiempo. Totalmente,
claro.
Pero es tremendamente, o sea, en este caso está buenísimo porque en poco tiempo tenés una persona nueva.
Es la fuerza de la vida.
Exactamente,
es
pero bueno,
maravilla.
Eso que por un lado nos parece mágico, por otro lado es lo que nos tiene que hacer tomar un poco de conciencia de que nos tenemos que cuidar y que hay que estar en casa y cuidarse y siempre lavándonos las manos y tratando de prevenir esta enfermedad que... Dentro de todo, tenemos herramientas como para poder hacerlo.
Y bajar la ansiedad antes ante todo. Bueno, vamos al cierre del recreo. Vamos al cierre del bloque y vamos a escuchar el siempre eterno, que para mí era sempiterno la palabra, pero aquí es siempre eterno, bajo este sol.